us.
En Onda Cero, Herrera en la Onda.
Hola, es viernes y es 10 de febrero y fíjense ustedes, dos veces más que pase lo que ha pasado de febrero, habremos concluido del 2012 una sexta parte, cinco más, lo que ha pasado y estaremos otra vez en las uvas. ¿Qué le parece? ¿Eh? ¿Y ahora qué? ¿Era importante haber estudiado matemáticas o no en el bachillerato? Las tartitas y todas aquellas cosas, ¿eh? Bueno, hoy amanecemos con hielo, hay fuertes heladas porque aunque el viento se relaja, el cielo se aclara, el fresco se queda todo el fin de semana. Y hoy los amigos del frío van a poder decir que han pasado un fin de semana horroroso, horrible, tal y cual. No va a ser para tanto, ya lo verán. Además va a lucir el sol, excepto en Cantabria, País Vasco, en el norte de Castilla y León. En el resto habrá un día agradable. Nos lo cuenta Iberia. Los perfiles de Iberia en Twitter y Facebook va a encontrar la última información sobre la compañía y podrá consultar las dudas que tenga sobre su próximo vuelo y estar al día de todas las novedades. Sigue Iberia en Facebook y en Twitter. Bueno, titúlelo. Es hoy la crónica fácil de titular. Punto final, la primera en la frente, como quieran. Miren, este que les habla no va a ser el que se alegre, ¿no? De lo que ha dicho el Tribunal Supremo del juez Garzón. Antes, al contrario, lo voy a sentir mucho porque creo que el trabajo que ha realizado el juez Garzón en beneficio de la colectividad ha sido muy mucho, incluidas todas las polémicas. La lucha contra ETA, la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra el terrorismo de Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la ley tiene unos límites. Y si saltas la ley, da igual el trabajo que hayas hecho antes a favor de todos, porque eso te cuesta una pena. Y es lo que ha decidido por unanimidad el Tribunal Supremo. Queda inhabilitado el juez Garzón por 11 años. Citando la jurisprudencia del propio Supremo, el Constitucional y la Corte Europea por prevaricar. La sentencia es sencillamente demoledora. Por laminar el derecho de defensa, con sus métodos colocar a todo el proceso penal español a nivel de regímenes totalitarios. ¿Qué hizo el señor Garzón? Ustedes a estas alturas ya lo saben. El señor Garzón ordenó escuchar las conversaciones de los acusados del caso Gürtel con sus abogados, lo cual viola, conculca los derechos de estos. Es algo que la ley de enjuiciamiento criminal reserva solo para graves casos de terrorismo, donde es evidente que los abogados forman parte de la trama. Aquí, sospechar que algunos penalistas de gran prestigio, formaban parte de la trama es un insulto del que, por cierto, el Colegio de Abogados todavía no ha dicho ni pío. Y no estaría de más que lo hubiera hecho. Bueno, en cualquier caso, después de reacciones con todos los tics posibles, después de reivindicaciones de arbitrariedades, de la arrogancia del propio Garzón, de los abusos de Garzón, de todo lo que ustedes quieran, al final lo que viene a decir a la sentencia es que actuó contra letrado sin indicio alguno, que puso en marcha prácticas totalitarias. Ojo, porque la redacción de la sentencia, que son 69 folios, es contundente. Y desde luego sólida, muy sólida, a decir de los juristas con los que se ha consultado. Prácticas totalitarias, es decir, todo vale para obtener lo que interesa. Después, la grabación se impuso antes de conocer incluso quiénes eran los abogados. Y de alguna manera hay que recuperar el proceso penal de la instrucción, que en manos de Garzón, digamos que ha sido, en fin, no ejemplar en muchos de los que ha puesto en marcha. A partir de aquí, las reacciones del garzonismo, pues se lo pueden imaginar. Lo peor de Garzón no es el propio Garzón, a veces es el garzonismo que le rodea. No es víctima de una conspiración mundial, es víctima de una mala práctica jurídica. Si todo el agitprop, todos los garzonistas pueden bramar, pueden patalear, pero la sentencia es firme. y no deben de preocuparse por el futuro de Garzón, porque va a ser un futuro muy agradable. Hambre no va a pasar, va a ganar mucho dinero, va a ser el héroe de diversos colectivos, va a recibir homenaje semana tras semana, todos los fines de semana los va a tener ocupados, y además puede dedicarse a la política. No hacer política desde los juzgados. Hay que subrayar lo valiente que ha sido el Tribunal Supremo, que ha hecho frente a una campaña mediática descomunal. Unos insultos de la izquierda asilvestrada, de la extrema izquierda, que son temblorosos. Y son 7 magistrados que han tomado la misma decisión. Y quedan 2 causas pendientes. Una que ya ha empezado a verse en el Supremo y que va a seguir, que es la causa abierta contra el franquismo. Y otra que ya no se verá en el Supremo porque ya no es juez el señor Garzón, que es la de los cursos de Nueva York, que, si me permiten, es de una gravedad, y no me atrevo a compararla con las 2 anteriores. Pero pedirle dinero a un banco en forma de manutención para unos cursos y después, cuando vuelve, hacerse cargo, sin corresponderle, de un caso que afecta precisamente a las personas que le han brindado esa financiación para sobreseer el caso, que a lo mejor debería haber sido sobreseído. ¿Qué damos a entender? Que Garzón podía estar por encima de todo, cuando no podía estar por encima de todo. Todos, como les digo, todos los partidarios del garzonismo, que hoy consideran que la sentencia no hay que acatarla, que no hay que respetarla, hombre, por favor, ahí podríamos llegar, tienen que contestar a una pregunta que nos venimos haciendo esta mañana. ¿Usted estaría dispuesto a que le grabaran las conversaciones, le intervinieran las conversaciones con su abogado, en el caso de que usted tuviese una pendencia con la justicia? Cualquier juez, además, ¿eh? No solo el juez Garzón. Pero claro, ya si esto lo hacemos para todos los jueces. ¿O es que esto solo va a poder ser para el juez Garzón? Es decir, ¿usted está dispuesto a que le puedan espiar? ¿Usted está dispuesto a que conculquen sus derechos? Si es que sí, entonces no hay nada que decir. Si es que no, no casa con defender al juez ante la sentencia del Supremo, le recuerdo, unánime, que le deja inhabilitado durante 11 años. El asunto da mucho de sí esta mañana, ya lo verán, porque hay todo tipo de reacciones político-mediáticas y todo tipo de sensibilidades, con una consecuencia que todavía no hemos valorado. Además, esa mala práctica jurídica puede llevar a invalidar alguna de las actuaciones del caso Gürtel. Con lo cual, encima, alguno de estos del caso Gürtel puede irse de rositas como consecuencia de esta actuación. Extremadamente agresiva, le dijo ayer en inglés, que tiene otra matización, el señor de Guindos al señor Olli Rehn, que iba a ser la reforma laboral que hoy vamos a conocer a eso del mediodía. La va a publicar, la va a aprobar el Consejo de Ministros, la reforma laboral. Extremadamente agresiva contra el paro. Bueno, ¿y en qué va a consistir? Apuesten ustedes que por abaratar el despido y flexibilizar la negociación colectiva. Y luego, bueno, eso ya, miren, entra en el campo de la interpretación. Si abaratar el despido facilita o no facilita la contratación. Esto nos lo dirá la práctica. La única duda es si es decreto ley, es decir, entra en vigor en cuanto se publica en el BOE, o es anteproyecto de ley, va al Parlamento, el Parlamento, enmiendas, discusión, y luego eso se pone en marcha, no se pone en marcha, etcétera, etcétera. Se pondrá en marcha porque tiene mayoría absoluta. Así que sí convendría que la reforma que saliese hoy del Consejo de Ministros no fuese ninguna pamema, y no tuviera miedo el gobierno por las elecciones andaluzas o porque le vayan a montar una huelga general, que la huelga se la van a montar de cualquier manera, pero en fin.